Matthew chapter 6. Entonces, seguimos en este estudio. The Sermon on the Mount, we continue with the greatest sermon ever preached, the greatest teacher that ever taught, and that was Jesus Christ himself, the God-man, the Son of God. Seguimos con el estudio de este gran sermón de Jesucristo, el Sermón del Monte. Y ahorita estaba simplemente meditando, ¿verdad?, en estas gran verdades que estamos estudiando, que parecen bien sencillas, pero son bien fundamentales, esenciales, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Esperemos que las podemos recibir así, ¿verdad?, de que el Señor nos ayude a crecer como sus hijos en estas áreas. So there's a lot. It looks very simple, these teachings of Jesus, but very basic, but they're fundamental. If we can't get these things right, Jesus is pointing out that we're lost, right? And so there are many things here that can look good on the outside, but on the inside, we are totally lost. So it's very important to understand these truths. So let's go to the Lord in prayer that he will help us as we study his word. Vamos a orar que el Señor nos ayude en recibir y meditar, ¿verdad? Apropiar estas verdades. Señor, gracias, Señor, por lo tan bueno que eres, Señor, lo tan bondadoso, Señor, lo tan paciente que eres con nosotros. Señor, conociéndote todavía, pecamos contra ti cada día, cada momento. Señor, perdónanos por eso, Señor, ayúdanos a, por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu gracia, a luchar contra el pecado, Señor, ayúdanos a someternos gozosamente a tu palabra, a tus principios, estas verdades, Señor, porque en ti, Señor Jesús, hay vida, vida eterna, Señor, verdadera vida. Señor, ayúdanos a combatir contra nosotros mismos y contra la cultura, el mundo, que todo sistema que es anticristiano. Señor, ayúdanos a perseverar como tu iglesia para tu honra y gloria. Guíanos ahora en tu palabra, Señor. Lord, help us to grow in these deep truths, that they would transform our lives. Help us to combat against the sin, our sinful nature. Help us to wage war by the Holy Spirit, by your grace, against the world, the worldly systems that are antichrist. Lord, help us to persevere as your church, Lord, as your body. Lord, help us to persevere together, Lord, united as one. Lord, help us to encourage one another, Lord, as we fix our eyes on you. Thank you, Jesus. We ask that you guide us in your word. We ask this in your name. Amen. Estaba pensando que vino a mente esta ilustración que de alguien que compartió una vez de un ejemplo, una ilustración de un orphanage, ¿verdad? Un lugar donde todos los niños están ahí desamparados sin padre, ¿verdad? Y entonces, en veces, personas de aquí van a otros países para ayudar con estos niños, y en veces están bien sucios, ¿verdad? Sin zapatos. Es más, mis hijas dos mayores fueron a Nicaragua, y allí al lado de este lugar era un basurero. Y los niños que vivían en ese basurero con sus padres, unos no tenían padres, vivían o estudiaban durante el día en este orphanage, y fueron a ministrarles y compartir el evangelio con ellos, y verdad, un lugar miserable, verdad. Imagínense, tenía el olor y todo ahí. My daughters a couple of years ago were able to go to Nicaragua to help at an orphanage, and it was literally right next to a dump. The city dump was right there, and that's where some people lived. You know, the lowest of the low, the poorest of the poor lived there with their children. Some lived in the orphanage. Some would go there to study during the day. I mean, you could just imagine, they were just dirty. They were filthy. They smelled. It was right next to the dump site. And I remember one time someone sharing the illustration of that the church, we're like this dirty orphanage in the sense that when Christ came, we were all dirty, we were all stinky, we were all smelly, we all had boogers, snot coming out of our nose, running into our mouths. That was us. And Christ did not look for the best looking orphans. But Christ said, I want that one, the one that's dirty, the one that's smelly, the one that's stinky. You know, I want all of them. And he adopts us and saves us out of his sheer grace. And that's the gospel, that we are adopted as sons and daughters. It's not that I'm better than you. Well, I lived on this better dump site, this hill over here, you know, and I was in the better looking dump site. Like, no, you lived in a dump site. You're an orphan. But even Jesus in his grace, he saved you out of his mercy. It was totally Christ. Me recuerdo un hermano dando el ejemplo de eso, que la iglesia era como este orfanatorio y allí todos eran sucios con mocos, ¿verdad? Saliendo de la nariz, en la boca, todos mugrosos, ¿verdad? Y Jesús no buscó a los mejores niños, no salvó a solo los que estaban limpios, sino los más sucios. Lo que la Biblia dice, los más viles, el Señor vino y salvó. Eso era nosotros, hermanos, y nos salvó por su pura gracia, no porque nosotros nos limpiamos y, Señor, okay, ya estoy limpio, ahora adóptame como tu hijo. No, era su pura gracia que escogió lo vil, dice la Escritura, lo peor, ¿verdad? Lo que el mundo menosprecia, a nosotros Él escogió. Primera de Corintios capítulo 1. He chose the lowest of the low. Y sabe lo que nosotros ahora hacemos en veces en la iglesia. En veces los comparamos y dice, no, pero yo soy mejor que esta otra persona. Yo, mira cómo ya me he limpiado y esta persona no es tan limpia como yo soy, ¿verdad? Ellos son bien mocosos, pero yo ya no tengo mocos, ¿verdad? Pero está todo sucio, pero solo ve los mocos en la otra persona. You know, and so in church, what we do now is like, man, look at this person with snot running down their nose. You know, at least I'm not eating my boogers. It's like, yeah, but you're like biting your toenails. You're like, you know, you're filthy. You may not do that sin, but you have other sins. And we spend our time in the church sometimes, this can easily happen, criticizing one another and measuring ourselves against one another. En la iglesia fácilmente nos empezamos a medir el uno con el otro y juzgarnos el uno al otro y medirnos, ¿verdad? Que como uno es mejor que su prójimo o es más su hermano en Cristo. Aún dentro de la iglesia hacemos eso y podemos hacer eso. Ocurre eso todo el tiempo. Hermanos, tenemos que recordarnos, todos éramos huérfanos. We were all orphans. It was by God's mercy. Fue por la pura gracia y misericordia de Dios. Todos estábamos perdidos. Fue el Señor quien nos limpió. Fue por su justicia. Fue por su gracia. Entonces, nuestra mirada no debe de estar en el prójimo. Nuestra mirada no debe estar en nuestro hermano en Cristo. Nuestra mirada debe estar en Cristo. Amen. Our eyes, therefore, we should not be on our brothers. Our focus should not be on their faults and comparing ourselves to one another. Our focus should be on Christ. It should be on Jesus. If we get that right perspective, then we can love our brothers in Christ. We can see by his grace, he loved me. Man, I'm going to love my brother. Yo voy a, como el Señor me amó, yo voy a amar a mis hermanos en Cristo. Porque todos estamos en el mismo barco, ¿verdad? We were all in the same boat, and yet God in his grace saved us, and he made us a people, he made us a church, he made us the body of Christ. Tomó lo que estaba perdido, lo que era vil, y ¿sabe lo que hizo, hermanos? Nos hizo un cuerpo, nos hizo una iglesia. Amen. En Colosenses dice que en la iglesia así manifiesta su poder y su gloria al universo. Amen. ¿Sabe cómo lo hace? por medio de usted y yo, por medio de su iglesia, huérfanos, imperfectos. Así es que Él ha decidido manifestar su gloria, su poder. Y es tan fácil, ¿verdad? Es tan fácil olvidar y esa, tener esa perspectiva. Es bien fácil a solo ver lo terrenal, ¿verdad? Es bien fácil ver las diferencias entre uno, ¿verdad? No, pero es que ellos tienen esa cultura, o es que ellos son de esta manera, o es, ¿verdad?, las diferentes razas. Es tan fácil caer en todo ese error y no mirarnos en Cristo. It's so easy to start seeing ourselves through an earthly lens, right? Through the lens of race, through the lens of economic status, right? Where they're from. It's so easy for us right here in this building, Gracia Soberana, to see ourselves that way instead of seeing ourselves through Jesus Christ and seeing one another as brothers and sisters in Christ and how we are united in Christ. That's part of the problem what we see in Matthew chapter 6. You have these very religious people and they're measuring themselves. They're judging everyone else based on their own righteousness. En Mateo capítulo 6 vemos aquí que es lo que está pasando en el judaísmo, que se están juzgando a sí mismo, a su prójimo. Tienen su propio criterio, no están mirando primeramente a Dios, no lo están viendo en fe, sino que han creado su propia religión y saben que lo han hecho para poder criticar y medir a los demás y poder demostrar lo que tan malos son, pero lo que tan buenos son ellos. Es lo que habían creado los fariseos y los escribas. The Pharisees and the scribes had created this religious system that looked very godly. It looked very good, but it was very corrupt. The reason they created this religious system was to suppress people, to keep them, put them down, and to exalt themselves so they would receive the glory, so that everyone would see how good they were and how messed up they were. And they created this religious system. And then Jesus comes and destroys completely this system that they had created. Jesús viene y destruye este sistema en cual ellos habían creado. Y una vez más, este es algo, como dije anteriormente, es algo que fácilmente usted y yo podemos hacer. Es algo que, es más, es algo que pasa todo el tiempo. Si usted y yo no nos estamos guardando el corazón, caemos en este error. If we're not careful, we fall into this trap all the time. We see in chapter 6, verse 1, be careful. Do not to practice your righteousness in front of people to be seen by them. That is the main principle. From chapter 6, verse 1, all the way through verse 18, that is the governing principle. Versículo 1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Ese es el principio principal hasta el versículo 18. Y aquí vemos Jesús, una vez más, quiero leer de un comentarista, porque Jesús no solo usa cualquier palabra que viene a mente, es muy intencional en las palabras que él usa. Jesus is not careless with his language. He is very intentional on what he says. Escuche lo que dice este comentarista Matthew Henry. Él dice, el lenguaje enfático de nuestro Señor insinúa que lo que él les advierte es un mal de gran magnitud y un mal que estaban en gran peligro de incurrir. Y por eso Jesús dice, guardaos. Jesús no empieza diciendo, bueno, well, si tienen tiempo, presten atención, o algunos pueden caer en este error. No, le está diciendo a todos, guardaos. Ten mucho cuidado. ¿Por qué? Dice, porque es probable de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Es bien fácil caer en ese error, en ese pecado de practicar tener una religiosidad pero la razón que la tienes es para impresionar a los demás y no tiene nada que ver con Dios. Y él dice, ten mucho cuidado con eso. The reason he is emphatic with his language, be careful. Again, this is Jesus Christ. He's not saying, well, you know, FYI. He's not, you might just make a mental note. No, he's saying, be very careful. Why? Because you and I have a tendency to practice our righteousness or our religion. You and I have a tendency to practice our religion in a way to so that others will see us. That becomes the motivation. It's not to glorify God. It's not for the praise and the honor and glory of God. No, it's so other people will see us in this, so that they'll think highly of us. And he's saying, be very careful with that. Ten mucho cuidado con eso. Vimos la semana pasada que habló acerca de dar a los las obras de misericordia, ¿verdad? Ayudar a los necesitados. Cuando vas a dar, cuando le vas a ayudar a alguien, if you're going to help someone in need, don't sound a trumpet, don't make it known to everyone, don't put a post on Facebook and then see how many likes you have throughout the day or how many shares. Don't do that. Give to them in secret with the motivation of worshiping God, not so that others will speak highly of you. Si vas a ayudar a alguien, hazlo de una manera de no publicarlo, ¿verdad? Ponerlo en Facebook y para que todo, a ver cuántos te ponen like, ¿verdad? Amén. Hermanita, no, nadie lo hace. No, mejor no voy a decir nada de Facebook. Hermano, hay cosas que podemos hacer y lo ponemos aún en Facebook con la motivación, ¿qué? Bueno, pues para que piensen más espiritual de uno o para publicar, ¿verdad?, estas buenas obras. Y Jesús dice, hazlo en secreto y asegúrate que lo estás haciendo para la gloria de Dios, no para que te vean, ¿verdad? Hoy sigue Jesús hablando de la oración. Nos da otro ejemplo de la oración ahora. Now Jesus gives us an example of prayer. Nos va primeramente unas observaciones aquí. Y dice ahí en versículo 5, verse 5, cuando ores, no seas como los hipócritas. When you pray, you must not be like the hypocrites. And remember, what were the hypocrites in that time? In the Greek culture, in the first century, the word hypocrite was a regular word for them. You know what a hypocrite was? It was an actor. That was a word for an actor. A hypocrite was an actor who you know, played in a theater, and they would wear a mask. And the mask would portray that they're portraying a certain actor, but behind the mask, they're really someone else. En esa cultura, la palabra hipócrita no era una palabra religiosa. Y es una palabra transliterada. En otras palabras, no la traducieron porque en el griego es hipócritas, es lo mismo. Y lo que significaba esa palabra era una palabra para los actores, los que estaban en los teatros. Se ponían una máscara, ¿verdad? Y tenía cierta semblante, pero detrás de la máscara eran algo más, ¿verdad? Y Jesús usa ese ejemplo del teatro y dice, no sean así, porque hay muchos religiosos que ponen una cara, ponen una frente, pero detrás lo que realmente no son eso. Se ven muy espirituales, se ven muy piadosos, pero it's an act. Detrás de eso no es lo que son. Y por eso él dice, no sean como los hipócritas. Hoy día lo podríamos comparar con Hollywood, ¿verdad? Right, ¿verdad? Hollywood, man, ve las películas, no, hombre, son los más valientes, son los más piadosos, son los mejores de la sociedad. Ya, yeah, en el teatro, en la película, pero detrás de la película, ¿verdad? Ellos no son buenos ejemplos. Today would be like the Hollywood actors. They are literally hypocrites. They're literally play a part. But they're also hypocrites in the negative sense, where many of them, you know, put on a certain front of these great virtues in the movies. A brave heart. You guys don't even know what a brave heart is, do you? ¿Cuántos han visto la película Braveheart? Nada más, por curiosidad. Uno, dos, ya. Yeah. Ay, no, hombre, Señor. Ay, Señor, santifícalos, Señor. Cada hombre, parte del discipulado, tiene que ver Braveheart, ¿ok? So, ay, ay, ay. Todas estas películas de los gran hombres, las peleas, y Saving Private Ryan, hombres de gran valor, todo eso. Pero sabe, detrás de la máscara hay realmente tanta maldad y pecado, ¿verdad? Y es interesante, Jesús usa ese ejemplo. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Tienes que ser íntegro, tienes que ser verdadero. No debes de fingir nada, especialmente acerca de la religión. When it comes to your religion, you should not be putting on a front. You need to be sincere. You need to have integrity. You are who you are. You're not trying to deceive anyone. Remember, they did it intentionally to deceive and cause harm. One commentator says that they were evil in that sense. Ellos lo hacían con la intención de maldad. Entonces eran malvados en ese sentido. No eran creyentes, no eran verdaderos cristianos. They were not true Christians. Vemos entonces, dice, porque a ellos aman el orar. It says the hypocrite, because they love to pray. ¿Eso es bueno o malo? Is that good or bad? Ya me conocen. No, yo sé que el pastor, no, hombre, siempre es bien listo el pastor. ¿Es bueno o malo amar a orar? Is it good or bad to love to pray? No, todavía no. ¿Ves? Les dije, tienen que ver Braveheart, ¿ves? You have to watch Braveheart. There's nothing wrong with loving to pray. That is good. Es más, in this text, Jesus does not ever say you should pray. He assumes that if you're a believer, you should be praying, right? So it is good. We should love to pray. Asume aquí, Jesús no dice, te doy un mandamiento, tienes que orar. No hace eso, ¿por qué? Porque si eres cristiano, si eres hijo de Dios, debes de orar, es algo natural para el creyente. ¿Cuál era el problema? What was the problem? It says that they love to pray, standing in the synagogues and on the street corners to be what? To be seen by people. I assure you, they've got the reward. Vemos aquí el problema. Ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Y aquí vemos el propósito. Para ser vistos de los hombres, de cierto os digo, Jesús dice, les digo la verdad, que ya tienen su recompensa. En otras palabras, esto no tiene ningún valor espiritual o eternal acerca de Dios, sino es totalmente carnal. Y solo la recompensa es que personas lo vean y es todo. That is the reward. They're just seen by men. Ahí dice, porque les ama el orar. Y era, me dio convicción anoche en el estudio del hermano en el instituto. Y quiero que sepan ahí, el amar allí, está hablando de, es la palabra griega es, filisteo, okay, nada más para que sepan. I did my research, I studied, okay, I used the program and everything. Filisteo, that is the root word of phileo, all right? Ya saben lo que significa eso, ¿verdad? Phileo es amor, es amar. Entonces, se puede traducir, a ellos les encantaba orar, pero ¿qué es lo que les encantaba? Les encantaba que recibir atención, la gloria de otras personas. Eso es lo que les encantaba. No el acto de orar, de estar en comunión con Dios. What they loved is to be seen by people. They didn't love the act of praying. They didn't love the discipline of having communion with God. They had nothing to do with that. It's interesting. And they were praying. But they were praying because they wanted people to see them, to show off for their own glory. Entonces vemos aquí, Jesús primeramente habla acerca de cómo uno no debe de orar y nos da el primer ejemplo allí, cómo los fariseos, se refiere a ellos. He's speaking of these religious leaders. He says, this is how you shouldn't pray. No ores de esta manera. Do not pray like them. Aquí es interesante cuando habla acerca de ellos que están de pie, ¿verdad? Y estás estudiando acerca de eso. Y quizás ¿verdad? Pensaba, bueno, pues quizás era malo estar de pie, quizás deben estar arrodillados. Quizás ese fue parte del problema. Is the problem that they're standing? Maybe they should be kneeling. But that's not the case. We see in the Old Testament and other places of Scripture where you would stand to pray. In the synagogue, sometimes they would even hold up their hands and pray. Me recuerdo en el seminario, tenemos uno de los profesores. Y me recuerdo, estaba bien alto este señor, Dr. Leafblad. Y me recuerdo, se ponía y tiene una voz bien fuerte. Y cuando él oraba, Señor, venemos delante de tu presencia. And I was like, holy man, hombre, va a descender el Señor aquí mismo. Hasta me trae una reverencia, hermanos. Pero ese no fue el problema. No es que estaban de pie, no es que alzaban las manos. No es pecado en sí. There's nothing wrong with that. Pero Jesús dice, si lo haces con la motivación que personas te esté viendo, que piensen más alto de ti, ese es el pecado. The problem is if you do those things to gain attention, if you do those things so that people will think more highly of you, that is the sin. Si no lo hacemos para la gloria de Dios. Entonces ellos se ponían de pie, la persona que dirigía el culto de ellos en las sinagogas, ¿verdad? Estaba de pie delante de ellos y entonces era muy tentador para él en ese momento tener esos pensamientos, ¿verdad? De ser más santurón para que lo miraran a él, ¿verdad? Para que pusieran la mirada en él y no en el Señor, no Dios. That was a temptation for them, just like it is today, for people to put their eyes on the one who's leading the worship versus putting their eyes and attention on God, on Christ himself. So it's very tempting. Entonces, esta oración pública sería un tiempo ideal para un hombre que estaba lleno de sí mismo mostrar ante la congregación su gran espiritualidad y capacidad de orar. Un hombre fácilmente podría sucumbir a la tentación de orar con un ojo en la congregación y un ojo en el Señor. Probablemente todos hemos visto esto. Maybe we've all seen something like this. Me recuerdo cuando estaba en la iglesia, a veces había personas que cuando oraban usaban una voz más fuerte y usaban un lenguaje más elocuente cuando oraban, y en veces me preguntaba, wow, ¿por qué habla diferente cuando ora, verdad? ¿Y por qué usa otras palabras que normalmente no usa cuando uno tiene una conversación, verdad? Entonces es bien tentativo de hacer cosas así para impresionar a las personas. I remember growing up seeing this where, you know, people that I knew within church, when they would pray, they would use a very eloquent, poetic language, deep voice. And maybe it was to try to portray a spirituality that wasn't there. And again, that is the temptation for all of us. Otra cosa aquí, una posibilidad que Cristo quizás está refiriendo a la práctica de la oración privada en la sinagoga. Porque está hablando ahí cuando oran en las sinagogas y en las calles. Y en la sinagoga, en veces, ellos buscaban un lugar secreto para orar. Entonces, ellos están en un lugar secreto para orar. Pero habían otros que buscaban el lugar más abierto para orar, una vez más, para que personas lo vieran. Quiero que vean un ejemplo conmigo. Ahorita regresamos. Vayan a Lucas, capítulo 18. Go with me to Luke, chapter 18. So it's possible that Jesus may be referring of them praying privately within the synagogue, but you would have those some that would look for open spaces where they could be seen to pray. And we see an example of this in Luke 18, verse 9 to 14. Vemos un ejemplo de esto en Lucas 18, 9 en adelante. Recuerden esta parábola, ¿verdad? Versículo 9, y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, dijo también esta parábola. ¿Sabe? ¿Ven la actitud ahí? Por eso es que Jesús da esta parábola. Y es lo que decía anteriormente, es bien fácil empezar a menospreciarnos. Es bien fácil poner la mirada a nuestra propia justicia. He told this parable to some who trusted in themselves. They're looking at their own works. They were their own righteousness. It says they look down on everyone else. And this is why he gives the parable. Verse 10, versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Ven, ahí van para orar. They're going to pray. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, está de pie, oraba consigo mismo. So, como les digo, es estas como oraciones privadas que se hacían también en la sinagoga. Oraba consigo mismo de esta manera. Dios, y quizás ahí cambia la voz, ¿verdad? Dios, te doy gracias. Right there, we see the Pharisee first praying. He's standing, and he prays, God, I thank you. Now, I can just imagine his voice changing, that I am not like other people. And he says, greedy, unrighteous, adulterous, or even like this tax collector. He even points out the other man that went to pray. Most likely, he's even pointing his finger to this person. Thank you that I'm not like that guy, especially this one. This is the worst of the worst. Es interesante, ¿verdad? Que aún en su oración, dice, ni aún como este publicano. Oh, gracias, Señor, que no soy como este. Este tiene bastantes mocos, este publicano. Gracias, Señor, que no soy como él, ¿verdad? Le está diciendo esto a Dios en su oración, imagínense. Y entonces menciona su propia justicia allí. Ayuno dos veces la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Y entonces cambia el escenario, pone el enfoque sobre el publicano. But in verse 12, he gives his self-righteousness, right? He says, I fast twice a week. I give a tenth of everything I have, a tithe. And then verse 13, but the tax collector, the sinner, it said he was standing. Es interesante. Mas el publicano, estando de pie, literal, estando de pie. Pero ¿cuál era la diferencia de los dos? Los dos estaban de pie. Pero ¿dónde estaba el publicano? Where was the tax collector? It said he was standing, but he was far off. That shows that he had an awareness of his own sinfulness. Now, he didn't deserve to even be close to the synagogue, be anywhere close to God's presence. That's why he was standing, but he was standing far off. Él tenía la convicción de su pecado, que no merecía nada de Dios, y estaba de pie, pero estaba lejos. Estaba de pie lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ten misericordia conmigo, pecador. Right here we see that he wouldn't even raise his eyes to heaven. He kept striking his chest saying, God, have mercy on me, a sinner. You see the complete opposites, right, of their attitudes and their motivations. Aquí vemos un ejemplo de la gran diferencia de la motivación de ellos. Los dos estaban haciendo actos religiosos. Los dos estaban haciendo actos buenos. Iban al templo a orar. Pero el problema era la motivación. Uno lo hacía para su propia gloria y el otro lo hacía realmente buscando la misericordia de Dios, ¿verdad? It's very interesting here how they were both doing the same religious act, right, of praying, but they had different attitudes, they had different motivations. And so that's what Jesus is pointing out here. The tax collector went home justified. Why? Because God saw the heart. God is concerned with the motivation. It's not simply about doing a religious act that is so appropriate for our days. It's not simply, there's many people who go to church because that's just something their family does. That's just simply a part of the routine. And so you can go to church and you can sit through a worship service. You can sing the songs. You can even participate in some of the prayers. But what Jesus is pointing out here, if we are not doing that with a heartfelt worship, it doesn't count. It doesn't count for anything. And a lot of times we go, well, Jesus, I'll get half credit. No, it doesn't count for anything. We are wasting our time. Much more, we are sinning against God. That's what Jesus is pointing out. Jesús nos está demostrando aquí que, hermano, yo sé que nuestra cultura, lo que cuenta es que uno vaya a la iglesia. En nuestra cultura y en el cristianismo evangélico aquí en los Estados Unidos y otros países quizás, pero yo conozco aquí, simplemente ir a la iglesia el domingo, ir a las, y especialmente si va a escuela dominical, man, ese es un bonus, ¿verdad? Como Jesús está bien contento con nosotros, pero si va a la iglesia los domingos, ha cumplido, ¿verdad?, la lista y Dios está feliz y lo va a bendecir y Dios está contento con usted. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Te has engañado. Si solo vas a la iglesia y cantas los cantos y haces las oraciones, aún de pie, aún con las manos alzadas, y lo haces, pero no lo haces con la intención correcta para la gloria de Dios, para adorar al Señor, de nada sirve. Hermano, estamos gastando nuestro tiempo. Es una blasfemia contra Dios. Es lo que Jesús nos enseña. ¿Verdad? Es algo para ellos que fue un choque, porque para ellos era todo lo exterior, era toda la imagen, era toda la máscara. Y Jesús dice, quítate la máscara, de nada sirve delante de Dios. Jesus takes off their mask and exposes their sinful motivations. Aquí entonces Jesús, vemos el ejemplo que de Lucas 18, ¿verdad? Que uno es el orgullo, es la autoexaltación, el egoísmo espiritual. El otro es una gran humildad y una conciencia del pecado ante Dios. Hermanos, este es un gran peligro. Jesús dice, guardaos. ¿Por qué? Porque en veces podemos participar en actos religiosos, pero lo podemos hacer con las malas motivaciones y es pecado contra Dios. So we must be very careful. That's what Jesus says. Be careful how you practice your religion. Right here in this passage, actually, he's focused on personal piety. He's focusing on our religious, on our character outside the church. You know, if you're outside, you know, on the roads and you're giving to someone, do it for the glory of God. If you're outside and you're praying, when you pray, don't pray in public so that people will notice you. Don't pray in public so say, oh, that person's a Christian. You know, I couldn't tell by the way they drive. I couldn't tell by their tip. But, oh, they're praying. Oh, they're Christian. Right? And we can pray, you know, one eye around, one on heaven. And God is saying that Jesus says that's worthless. Es interesante aquí, hermanos, se está enfocando el Jesús sobre la piedad personal, ni siquiera en la parte de corporativo, sino que cuando estamos para ayudar a personas orando personalmente, que no lo hagamos para conseguir la atención de otras personas, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que esto es algo que ellos practicaban mucho, era con la motivación pecaminosa. Vemos entonces estos ejemplos de orar en público, deben ser una advertencia contra el engaño del pecado en nuestros corazones y el peligro del orgullo humano. Su pecado en su corazón es real. A muchos cristianos que no realmente no creen eso, ¿no? Pues el Señor ya me perdonó, ya estoy bien. Yo nunca haría eso. No, Jeremías 17:9 dice el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa. We think, like the Pharisees, well, I would never do something like that. And Jesus said, no, you don't know your own heart. You're prone to commit these hypocritical acts without even realizing it. Me gusta lo que dice un comentarista. This one commentator, I'll read it in English and Spanish. I like what he says. So we need to realize our hearts are in danger of pride, el peligro del orgullo. Think of how wicked and dishonoring to God it is to use appointed means of speaking, of praying to Jehovah as a crass publicity stunt. We must be on guard to make sure our sinful natures do not lead us away from the purity and simplicity of true gospel worship into showmanship and sensuous, into showmanship or man-pleasing forms of devotion. We must guard our worship from human devices that detract us from true worship and instead exalt man in his ideas. Sin is so deceitful within us and has so penetrated our nature as fallen beings that even in the highest activity we can engage in, we still must watch against sin and mortify it. Even when we pray, sin can affect us and pervert this noble activity. We must guard against pride, for sin can follow us even as we pray to God. Truth and sincerity in the heart are vastly more important than the right language or the right demeanor. That is very true. Dice este comentarista, piensa en lo perverso y deshonroso que es para Dios usar los medios designados para comunicar o hablar con Dios, la oración, como un truco público, lo podemos convertir. Debemos estar en guardia para asegurarnos de que nuestra naturaleza pecaminosa no nos aleje de la pureza y la sencillez de la verdadera adoración. Convertirlo en un espectáculo y las formas que agradan al hombre y no la verdadera devoción. Debemos guardar nuestra adoración de los artificios humanos que desvirtúan la verdadera adoración y en cambio exaltan al hombre y sus ideas. El pecado es tan engañoso, y esto es lo que quiero que escuchen, porque muchos cristianos no creen esto. El pecado es tan engañoso dentro de nosotros y ha penetrado tanto en nuestra naturaleza como seres caídos, que incluso en la actividad más alta en la que podemos participar, debemos vigilar el pecado y mortificarlo, por el Espíritu matarlo. Incluso cuando oramos, el pecado puede afectarnos para pervertir esta noble actividad. Debemos de protegernos del orgullo, porque el pecado puede seguirnos mientras oramos a Dios. La verdad y la sinceridad en el corazón son mucho más importantes que el lenguaje correcto y el comportamiento correcto. ¿Verdad? Ese es el asunto al cual el Señor nos está enseñando en este pasaje. Dice entonces, versículo 6, esto es lo que debemos de hacer. Verse 6, this is Jesus now saying, this is what you should do. Verse 6, but when you pray, go into your private room, shut the door, and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. You see, he says, do the total opposite. Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrad la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es interesante, ¿verdad? Jesús les dice que hagan totalmente lo opuesto de lo que están haciendo los líderes religiosos, los falsos. Aquí vemos que Jesús, es interesante, el aposento, en tu aposento, lo que eso significaba, puede ser cuarto, pero sabe que es más que un cuarto, sino que es como un closet. En otras palabras, métete hasta en un closet donde no te encuentran para que puedas orar con el Señor, donde nadie te va a ver. Go, what some have called your prayer closet, or this private room. It was literally like a closet in a house, a small space. And Jesus says, go in there to pray. Pray there. It's, you know, where people won't see you. Y es interesante, ¿por qué debemos de hacer eso? Uno, eso nos va a proteger de la tentación de que personas nos están mirando, ¿verdad? Nos protege de la tentación de orar con la motivación de exaltarse, ¿verdad? También, es algo también bien práctico, hermanos, eso nos ayuda en orar en privado, en un lugar privado, nos ayuda de no tener distracciones, ¿verdad? No sé ustedes, pero cuando uno ora es bien fácil a distraerse, ¿verdad? Si uno tiene la televisión prendida o hay otras cosas, es bien fácil a distraerse. Entonces, es algo bien práctico de estar en un lugar y tener la motivación correcta de adorar a Dios y tener comunión con Él en ese lugar privado. So it's very practical what Jesus says here. Do this. One, that helps us against the temptation of we're praying to, you know, so that others will see us because we're worried about what other people will think about us. So we avoid that temptation. And second, we have less distractions. Okay, so it's good to have a private place of prayer. And Jesus, remember, he'd also go to the garden and pray. También si tiene un jardín, si tiene un lugar en, atrás de su casa, un lugar, ¿verdad? También es un lugar tranquilo, también es bueno ir allí y orar, ¿verdad? Entonces, el asunto es de tener la motivación correcta a solas con Dios, porque el Señor ve, ¿verdad? El Señor va a recompensar. Él va a bendecir espiritualmente, ¿verdad? Que tenemos comunión con Él. The reward is we have communion with Him. That is the goal of prayer. The second warning, vemos la segunda advertencia, versículo 7, the second warning in verse 7. Do not, when you pray, do not, right? So it's interesting how it's the contrast. Don't do this, do this. Don't do this. Don't babble like the idolaters or pagans, literally, since they imagine they'll be heard for the many words. Don't be like them, because your Father knows the things you need before you ask Him. Versículo 7. Entonces, no hagas esto, haz esto, no hagas esto. Orad, no uses vanas repeticiones como los gentiles o los paganos que piensan que por sus palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos. Don't be like them. No te engañes por la máscara que tienen, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pedéis. Es interesante, aquí da la segunda, el segundo ejemplo, primero de los falsos religiosos y ahora un ejemplo de los paganos, de los, ¿verdad? Los que incrédulos. He gives the second warning here of the pagans, right? They're not religious, they're not Jewish, they're total pagans, and he says don't be like them either. La vana repeticiones para ustedes en el instituto. Batalonjesete, that's what the Greek word is, all right? You can look up the root and everything. I'll let you break it down. Tienen tarea allí. Es una descripción de ellos. Lo que la palabra significa es balbucear, hablar sin pensar o hablar sin palabras. Este tipo de oración es muy común en todo el mundo. Lo vemos en las religiones paganas del budismo. Tienen sus cadenas de oración, cantos sin sentido. Los hindús también tienen sus cadenas de oración y cantos que simplemente están repitiendo y repitiendo. Y la razón que lo hace es que su Dios, pues si uno lo repite suficiente, pues su Dios le va a contestar, ¿verdad? Su oración. So this is a warning against the false religions. You see it today in Hinduism. You see it in that day in the false religions. They would keep repeating these prayers. And the reason they would keep repeating the prayers is because their gods, if you repeated it long enough, their gods would accept the prayers. Entonces, esta advertencia era revelante también para los judíos, porque los judíos eran influenciados por las naciones incrédulas que le rodeaban. Entonces, los judíos empezaron a hacer esto copiando los paganos, las otras religiones. So the Jews, they were influenced by this and they started doing the same thing. Ellos se entienden en sus manuscritos de ellos, sus enseñanzas, que tradiciones que ellos tenían, se han encontrado que esto es lo que los judíos creían. Dice así, todo el mundo que multiplica las oraciones se escucha. Entonces, si multiplicas tus oraciones, Dios te va a escuchar. Es lo que los judíos habían adoptado. So the Jew, you can find in Jewish manuscripts that they taught, if you multiply your prayers, if you keep praying over and over, God's going to hear them. También dice, y quien prolonga su oración no vuelve vacía. Y el que es largo en la oración, sus días se prolongan. Y según sus sus canones de ellos, todos los días un hombre debe orar 18 oraciones. Entonces, esto se convirtió en la religión de ellos. So they would pray. It says that if you would pray, if your long prayers, you have a long life. A man was called to pray 18 times a day. And so they would repeat these prayers. Entonces, los fariseos eran reconocidos por la duración de sus oraciones. Ustedes piensan que yo tengo largas oraciones. Eso no era nada comparado con los fariseos. Oraban por bastante tiempo. They would have these long prayers, but the reason was they thought that God would accept and hear that prayer if it was long enough. I like what John MacArthur says, is that sometimes we think that way, and we think that our prayers are like this battling ram, and God has this great wall, right? And our prayers, we're like, boom! We're going to keep repeating it and repeating it until finally we break through, and God, He listens to our prayers. He says, no, it's not how prayer works. It doesn't matter how long our prayers are. Un pastor John MacArthur dice, pensamos que estamos tratando de quebrar el muro que Dios tiene y con nuestras oraciones, y boom, y si repetimos lo suficiente, por fin el Señor va a escuchar nuestras oraciones. Y es algo falso. Los católicos, en el catolicismo se practica mucho esto. Van a repeticiones. Repetir las no sé cómo se llaman, las Aves Marías o algo así, no sé. Sí, estoy correcto, ¿verdad? Tienes que repetir 18 Aves Marías o esto o lo otro. Y sabe que uno lo puede repetir sin pensar en lo que uno está diciendo, ¿verdad? Yeah, you see that in Catholicism, you repeat these prayers. And you can easily do it without even thinking about it. You see it in the charismatic movement. In the charismatic movement, you see these movements within the evangelicals where they keep praying and praying and praying, but the motivation is that God is somehow going to bless the longer prayers, and He's going to pay attention to the longer prayers. So you just keep praying and praying and praying, and you see that a lot in the charismatic movement. And that's why you also see the speaking of tongues and everything else. También los carismáticos se ven esto en los evangélicos, que siguen orando y orando con la intención que Dios, ¿verdad?, va a contestar si oran lo suficiente largo. Y Jesús dice que no es así. También, hermanos, hay que tener cuidado porque se ve esto en cada denominación, ¿verdad?, entre los bautistas o otra denominación. Una vez más, no piense de que, wow, qué bueno que no somos como ellos. No, nosotros caemos en el mismo peligro. We fall into the same sins. Me recuerdo una vez, cuando era niño, estaban orando los hombres, y no sé por qué, en la iglesia donde estaban, los hombres les gustaba tomarse de la mano, y estamos ahí en un círculo, todos tomados de la mano, ¿verdad? Yo era niño, es like, why are we holding hands? All the men are holding hands. Like, this is kind of weird, but okay. Y estamos ahí orando, we're all praying, y cada, éramos como 8 allí. Y entonces cada uno orando, y Señor, gracias por esto. Y luego es like, man, entonces amén. Y entonces el otro, man, tenemos 15 minutos y apenas vamos 2 y somos 8, ¿verdad? It's like, ay, ay, ay. Y estamos ahí, we're praying and then praying. It's like, man, we're just getting started and, I'm getting tired, estoy cansando. Y entonces de repente escucho un boom. I heard a fall, like, boom, what happened? Y había un hermano ahí tirado. This brother had passed out because he locked his legs. If you lock your leg, you lose circulation. So he fainted. Literalmente se desmayó, ¿verdad? Y entonces, ni siquiera, hermano, seguimos orando. Unos lo atendieron, pero no, we can't break the prayer. We got to keep praying. Like, ay, ay, ay. Hermano, recuerden, no es lo tan largo que ora uno. It's not about how long you pray. Me recuerdo una vez más, otro ejemplo, cuando me invitó al pastor cuando estábamos en San Diego, apenas el Señor nos salvó, teníamos quizás meses, un año, y el pastor nos invitó a cenar con su familia y salimos a un restaurante, era como un viernes o sábado, y ahí estábamos nosotros, solo era Shanira y yo y con toda su familia, ¿verdad? Y ya mayores de edad, ya grandes los hijos, estamos en la mesa con todos sus hijos y nietos, y es like, oh man, y we're there with all of his family members. And he's like, hey, Brother Ignacio, can you lead? Can you pray? Can you bless the meal? Ignacio, ¿puedes orar por los alimentos? Bendecir la. I'm like, ay, ay, man, empecé a sudar. Y entonces, ay, Señor. Dice, okay. Oh, Señor, gracias, Señor, Padre, Altísimo, Santísimo, y Señor, y todos los ísimos que me podía pensar, Lord, pray your holiness, your righteousness. And I kept praying and praying, seguí orando y orando, hasta que ya ni supe qué decir, ¿verdad? No sabía cómo dices, I didn't know how to land the plane, I didn't know how to land the prayer. Ya ni pude aterrizar el avión, la oración, y en nombre de Jesucristo, amén. Amen. And I remember la hija del pastor dijo, ay, por fin podemos comer. Dije, oh man. She was like, oh, finally we can eat. La comida ya fría y todo. Es like, hermano, pero y miro y sabe qué, yo puedo mirar ahora y decir, aún en ese momento, es like, man, ¿por qué estaba haciendo, verdad? Estaba tratando de impresionar al pastor y su familia. Just trying to impress them. And Jesus is saying, be careful with that. Ten mucho cuidado. Es bien fácil caer en esta actitud de impresionar a los demás. O también estar repitiendo y oraciones largas pensando que Dios honra eso. No, no es así. Es la motivación. It is the motivation of our prayer. That's what God is looking at. He says in verse 18, don't be like them because your Father knows the things you need before you ask Him. Señor dice, sabe tu Padre de las cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidéis. Es interesante. Termina ahí diciendo que en otras palabras, no gastes tu tiempo repitiendo porque Dios ya sabe lo que necesitas y antes que le pidas. Y la pregunta sale ahí de, pues entonces, ¿por qué pedirle? ¿Verdad? Why should we ask God if He already knows? You know, some people believe or we conclude like, well, then I don't have to pray because God knows. And we see the both truths in Scripture. No, God commands us or we are expected to pray. And even though He knows, He is sovereign and He is God, but He expects us to commune with Him in prayer. And it's not only about getting stuff in prayer. It's by spending time with God the Father. That is the whole reason Jesus came. We were separated from God. He could not hear our prayers. But Christ came to reconcile us with God. It is through Jesus Christ. Now we can commune with God. We can have fellowship with God. And that is through the means of prayer. And that has to be the motivation. Even though God knows it, it's not about simply asking things. It's about spending time with God. Vemos aquí, es interesante, ¿verdad? Porque la oración se puede convertir en simplemente pidiéndole a Dios cosas. No, pues necesito esto. Y aquí Jesús nos ayuda a ver, no se trata de eso. Dios ya sabe lo que necesita. Sabe que la oración se trata de tener comunión con Dios. Este es el evangelio. Este es el propósito por cual vino Jesús. Vino para que nosotros pudiéramos tener comunión con Dios el Padre. Ahora no solo es Dios creador, ahora es Dios tu Padre. Dice ahí, porque vosotros, vuestro Padre sabe. Se trata de pasar tiempo con nuestro Padre Celestial. De eso se trata la oración. Entonces, vemos en la siguiente semana el modelo que ahora Jesús nos da. Es interesante, de los ejemplos que nos da, le importa tanto a Jesucristo este asunto que hasta nos va a enseñar cómo orar. Jesus is so interested in our prayer that He just doesn't say, don't do this, do this. He's going to show us how to do it. In verse 9 through 15, He's going to give us a model of prayer. And we're going to see that next week. Que el Señor nos ayude que crecer en esta área de oración. Hermano, una vez más, algo tan sencillo, pero algo tan abusado en las iglesias, en nuestras vidas, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a apreciar que podemos tener comunión verdadera con Dios el Padre por medio de Jesucristo. Amén. Vamos a prepararnos para ahora gozarnos de esta comunión. Es la Santa Cena que lo refleja. Es el Evangelio que Cristo sufrió, murió para salvarnos. Entramos en este nuevo pacto con Él y la Santa Cena refleja eso. Que tenemos la mirada no puesto en los unos o los otros, tenemos la mirada puesto en Cristo, nuestro Salvador. So let's prepare for the Lord's Supper as we celebrate this communion that we have with God. It was through Jesus Christ, the Lord's Supper shows us the gospel that we're in this new covenant. Through Jesus Christ, it was by His shed blood for sinners. He adopted us. We participate in faith, and we welcome all Christians to participate. It's for all believers who have placed their faith in Jesus Christ, all those who have been baptized in an evangelical church. We invite you to participate in humility and in repentance and faith. Recuerdenles, la Santa Cena es solo para los cristianos que han puesto su fe en Jesucristo y se han bautizado en una iglesia evangélica. Les animo que participen en fe y arrepentimiento. Puestos de pie, hermanos, y vamos a orar. Señor, perdónanos porque te confesamos, Señor, que hemos practicado nuestra religión, Señor, de adorarte, de orar, que en veces lo hemos hecho de una manera de hipocresía, Señor. Perdónanos por eso. Señor, estamos desnudos delante de ti, Señor. Ayúdanos no fingir algo que no seamos, Señor. Pero, Señor, ayúdanos no malinterpretar eso de tener el deseo de ser santo, Señor. Ayúdanos a esforzarnos de ser santo como tú eres santo, Señor. Ayúdanos a caminar en la luz, Señor. Ayúdanos a buscar esa comunión contigo y los unos con los otros, Señor. Bendice esta santa cena, Señor. Usa este medio de gracia para recordarnos del gran evangelio, Señor. Señor, gracias. Lord, forgive us of our sins. Forgive us of practicing our righteous deeds, of even prayer, how we can be sinful in even doing something so godly. Forgive us of that, Lord. Help us to protect us from acting in hypocrisy, Lord. Help us to be sincere in our worship, Lord. And Lord, we thank you for this gift, this means of grace that we can celebrate the gospel, Lord, the communion we have with you and God the Father. We ask this in your name. Amen.